La comisión respectiva de los diputados está analizando la modificación al nuevo código del proceso penal. Ya tiene media sanción en el Senado, lo está analizando la Comisión de Constitución Código. Y estuvo el ministro Bonomi, el ministro del Interior, ayer y generó nuevas polémicas por su consideración sobre la actuación, entre otros, de los fiscales. Estamos en contacto con el diputado Ope Pasqué, del Partido Colorado, integrante de la comisión. ¿Cómo le va, diputado? Buen día.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuál fue su percepción de los dichos del ministro Bonomi al respecto de cómo fue la puesta en marcha de este nuevo código que hoy se quiere modificar en alguno de sus artículos?
Mire, el motivo central de la convocatoria al ministro fue conocer su opinión acerca de las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley remitido por el Ejecutivo al Parlamento que modifica algunas disposiciones del CPP. Y respecto de eso, el ministro dijo que no tenía observaciones, que las modificaciones le parecían, en fin, aceptables. Después la conversación derivó a otro tema, fuimos al CPP, a su implementación, las opiniones del ministro al respecto. Él dijo que no estaba en contra del nuevo código, lo aclaró bien. Él dijo sí que veía problemas en su implementación. Se preocupó de decir que no hacía críticas, digamos, corporativas, y contra los fiscales, contra los jueces, etcétera, pero señaló que tenía discrepancias con la forma en que se habían resuelto algunos casos que demostraban falta de colaboración, de cooperación, de adecuada, digamos, coordinación de esfuerzos entre la policía, el Ministerio Público o alguna resolución judicial. Insistió con lo de que la puesta en práctica del nuevo código había determinado una disminución de las remisiones a prisión y él estimaba que ese hecho, si menos gente remitida a prisión, era una de las causas de del incremento del número de delitos. Bueno, frente a eso, yo le pregunté si el Ministerio del Interior disponía de listas, una de las cuales tuviera el elenco de las personas sometidas por la policía al Ministerio Público imputadas de delito, con la constancia de si habían sido privadas de su libertad o no, y por otro lado la lista de las personas capturadas e imputadas de delito después de la entrada en vigencia del nuevo código, porque cruzando ambas listas se puede saber si lo que están cometiendo delito después de la entrada en vigencia del nuevo código son personas que en su momento fueron capturadas, sometidas a la justicia y dejadas en libertad por aplicación del nuevo código. El ministro contestó que no tiene la lista, pero que toma la sugerencia y va a tratar de hacerla, haciendo la salvedad que todos aceptamos de que, como la policía no ha capturado a todos los actores, a todos los responsables de los nuevos delitos, la segunda lista no va a estar completa. Es decir, va a contener solamente los nombres de las personas que fueron capturadas por la comisión de delitos después del 1 de noviembre, pero de cualquier manera, de ahí van a salir algunos datos para hacer ese cruce de las listas y saber si es cierto que los que están cometiendo delitos ahora son quienes fueron antes capturados, sometidos a la acción de la justicia y dejados en libertad por decisión del fiscal o del juez. Después hablamos sobre varios temas vinculados con esto, pero digo que lo sustancial, esto es lo más importante. Otro dato significativo, interesante me parece, es que el ministro dijo que actualmente no hay un déficit de plazas en las cárceles con relación al número de reclusos, es decir, hay más plazas en las cárceles que reclusos. No tendría que haber hacinamiento carcelario. Lo hay, sin embargo, en algunos lugares, con carne notoriamente, porque no es posible hacer todos los traslados que se podría hacer, porque la vigilancia, la custodia, etcétera, plantea una serie de problemas que el Ministerio aún no ha resuelto. Pero plazas disponibles para que haya más presos, según el ministro, hay.
A partir de octubre, ya la gráfica de las rapiñas, que venía en franco descenso, un 24% según la información que manejaba el Ministerio del Interior, hace un quiebre y empieza a subir, y en noviembre se entra a regir el nuevo código del proceso. El quiebre es tan grande que es el mayor aumento de rapiñas desde que se lleva recuento de ellas, lo van a anunciar en unos días, en una semana más o menos, y va a rondar el 55% de incremento en unos pocos meses. ¿Usted no le parece, digamos, extraño? ¿No le da que pensar de que posiblemente el código del proceso, la puesta en marcha, haya contribuido a ese inusual crecimiento de la rapiña?
Mire, no tenemos elementos recientes que demuestren eso. Es posible que se haya producido esa situación de la que habló el ministro ayer, es decir, que por aplicación del nuevo código algunos presuntos delincuentes hayan quedado en libertad y esas mismas personas hayan vuelto a delinquir. Eso es posible. Por eso le pedimos la evidencia empírica correspondiente al ministro y quedó en buscarla. Otra causa posible es que haya habido antes subregistro del número de rapiñas y otros delitos. Es un factor evidente allí que puede estar incidiendo. Si lo que pasa es que el nuevo código determinó que se pusiera en operación el CIPAU, el Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio del Uruguay, con el cual las denuncias que llegan a las comisarías, a la policía en general, y simultáneamente llegan a la Fiscalía General de la Nación. Entonces, automáticamente queda todo registrado. Y ese registro informático está produciendo cifras mucho más elevadas que las que antes se tenían. Posiblemente antes hubiera un problema de subregistro. Al respecto, lo que dijo el ministro es que él estimaba que lo que estaba pasando era que al haber entregado tablets a los policías para que pudieran recoger denuncias en cualquier punto de la ciudad, por la calle, digamos, mucha gente que antes no se tomaba la molestia de ir a la comisaría a denunciar, al tener a la policía cerca, el patrullero en la esquina, digamos, con una tablet, ahora sí hace la denuncia, y ese, estima él, es uno de los factores que pueden estar determinando ese aumento sensible en el número de delitos. Y puede ocurrir también que simplemente haya más delitos.
También.
Yo creo que de algún modo todos estos factores pueden estar coincidiendo. No tenemos evidencia empírica para decir lo que pesa más es este o aquello, otro.
¿Sabe lo que me llama la atención de cualquier manera? Es que durante meses y meses los operadores judiciales, también la dirigencia política, estuvo explicando y advirtiendo que la entrada del nuevo código iba a generar esto, por lo cual ahora el ministro del Interior, entre otros, se está quejando, que es que hubiera menos presos, porque iban a quedar en libertad personas que con el otro código obligatoriamente iban a estar en prisión. Tanto me sorprende que el Parlamento, que consciente de ello, votó este código porque eso, entre otros aspectos, lo hacía mejor, lo hacía darle más derechos al ciudadano de no estar preso sin saber si era o no responsable, ahora esté votando un proyecto de ley que da medio paso para atrás y hace obligatorio, preceptiva, la prisión para algunos delitos. ¿Me explico?
Sí, pero en primer lugar, no es correcto que el proyecto de ley que está ahora estudio haga preceptiva la prisión preventiva para ciertos delitos. No es así. Lo que pasa a ser preceptivo es que el fiscal pida la prisión preventiva. El juez retiene plenos poderes para disponerla o no.
Está bien.
Esto es fundamental.
Está bien, pero usted sabe...
Diputado, el proyecto de ley que está estudio del Parlamento, que el Senado ya votó, dice que el juez podrá decretar la prisión preventiva. Sí. Eso se mantiene. No es preceptiva.
Está bien,
lo que es preceptivo, lo que es obligatorio, es que en ciertos casos el fiscal pida la prisión preventiva. El juez resolverá si la dispone o no.
Y ahí volvemos a lo que pasaba en el código anterior, que todo el mundo sabía, pero nadie lo admitía, de que juez y fiscal prácticamente eran parte de una misma cosa y hasta coordinaban acciones. Este nuevo código pretendía separar bien claramente al juez imparcial, y esto lo que va a volver a hacer es que, presionados por la situación con la cual se agota este proyecto de ley, los fiscales se van a ver obligados a pedir eso, y los jueces, ¿quién va a rever una medida pedida por el fiscal? Es muy difícil eso.
Mire, yo no pienso eso, no estoy de acuerdo con usted. el juez será responsable de adoptar la decisión y son independientes para resolver lo que les parezca que corresponde. Si a alguno le falta carácter para decirle no al fiscal, es problema de ese juez.
Ahora, pero
sabían... su obligación es responder según su leal saber y entender.
Pero después...
Y conservan toda la independencia para hacerlo y no se da más mínimo paso atrás en cuanto a la separación de las funciones de investigación y acusación y juicio, por otro lado.
Sí, pero...
Eso se mantiene incólume.
No sé si es un paso atrás, pero después de haber votado, después de haber discutido durante años un nuevo código del proceso, ahora están votando un proyecto de ley para establecer modificaciones. O sea, no sé, como no se dieron cuenta o la realidad los pasó por arriba o ocurrieron cosas que no estaban previstas para los legisladores que votaron el código.
Mire, las modificaciones se fueron sucediendo desde diciembre del 2014, en que votamos la primera versión del nuevo código, hasta una semana antes de su entrada en vigor. Hubo 4 o 5 modificaciones. Yo me opuse a varias de ellas con el argumento de que no habían sido suficientemente estudiadas, no habían sido suficientemente debatidas y llegaban, impuestas a tambor batiente porque se habían acordado las reuniones de la Torre Ejecutiva. Y en ese paquete vino, por ejemplo, el proceso abreviado, del cual yo voté en contra, porque me parecía que era una innovación muy importante que no había sido adecuadamente estudiada. Bueno, todo eso pasó ciertamente. Hubo modificaciones hasta último momento. Era absurdo que faltaba una semana para la entrada en vigor del código, estábamos haciendo modificaciones. Yo propuse también postergar la entrada en vigencia. Estaba para el 1 de noviembre del 2017, nos parecía que no estaban dadas las condiciones para que eso empezara a funcionar. No prosperó mi iniciativa. Tenía que empezar sí o sí el 1 de noviembre, a como diera lugar. Bueno, después se empezaron a ver las consecuencias. Hubo notorios problemas de funcionamiento que fueron más graves, obviamente, al principio. Se han ido corrigiendo algunos de esos problemas, está funcionando mejor el nuevo código, el aumento de formalizaciones, lo que antes se llamaba procesamiento, ahora se llama formalizaciones, y el aumento de remisiones a prisión se sigue produciendo mes a mes, y según los datos de la Fiscalía estamos más o menos en los números de formalizaciones y remisiones a prisión que se obtenían con el viejo código del proceso penal. Pero que haya modificaciones sobre la marcha en función de lo que la realidad indica, a mí no me parece mal. Si hay cosas que hoy evidentemente están funcionando mal, y podemos corregirlas mediante la ley en buena hora. Yo tengo algunos reparos, con toda franqueza, se lo dije ayer al ministro. Me parece que no es necesario sancionar una nueva ley para regular las relaciones entre la policía y el Ministerio Público, por ejemplo. El Ministerio del Interior tiene la facultad de indicarle a los policías cómo deben interpretar y aplicar la ley. Eso es obvio. El jerarca le dice al subordinado cómo interpreta y cómo aplica la ley, y la responsabilidad es del jerarca. Y la Fiscalía General de la Nación tiene facultades para indicarles a los policías cómo tienen que actuar, cómo actúan como auxiliares de la justicia, porque esas facultades se las da el nuevo código, el artículo 57 específicamente. Ahí es cuestión de que tanto el Ministerio del Interior como la Fiscalía General impartan las instrucciones correspondientes a la policía para que actúe como debe en la cooperación con los fiscales. El ministro, frente a esto, dice que bueno, que sí, que en el plano del deber ser y la teoría es así, pero que en los hechos, bueno, las cosas no funcionan. Y por eso se requiere la nueva ley. Bueno, pero yo digo, la nueva ley también incide en el plano del deber ser.
Diputado,
en los hechos lo que tiene que haber es la actuación del jerarca, la superioridad, controlando el efectivo cumplimiento de la ley. Pero son problemas prácticos que van apareciendo y que tenemos que tratar de resolver sobre la marcha, porque lo que está en juego es el funcionamiento de la justicia penal, que vaya si es importante con la crisis de seguridad que tenemos.
Uno de los temas que estuvieron en la polémica después de la implementación de este nuevo código fue, por ejemplo, un caso en San Luis, donde el fiscal del caso presentó las pruebas al juez. El juez Seija, si no recuerdo mal, entendió de que no eran suficientes como para procesar con prisión, y él entendía que faltaba una pericia, que en este caso era el análisis de balística. Y él, de acuerdo al nuevo código, no podía hacer nada, no podía manifestarse que había que hacer esa pericia. Sin embargo, el integrante de la Suprema Corte, Jorge Gediak, dijo que está de acuerdo en que se modifique el código y que él discutió hasta último momento la posibilidad que el juez pudiera pedir alguna pericia agregada. ¿Está en discusión esto de nuevo en el seno de la comisión?
Sí, está en discusión porque el Senado votó, a propuesta del senador Bodaberry, una disposición que autoriza al juez a disponer la realización de diligencias para mejor proveer, que es prueba pedida por el juez, prueba ordenada, mejor dicho, por el juez. Que esto va en contra de la teoría del sistema acusatorio. Pero a mí, que digo, estoy dispuesto a votar eso que votó el Senado, me parece que a veces los códigos no deben reflejar la pureza de un modelo teórico, sino que deben responder a realidades que rompen los ojos. Tenemos un nuevo sistema penal, el acusatorio, donde los que deben llevar adelante la investigación son los fiscales, que notoriamente no están entrenados, todavía no tienen la práctica, el oficio de la investigación, porque eso antes lo hacían los jueces. Entonces, pasan estas cosas, fiscales que no están adiestrados, que no tienen la práctica,
la pericia, claro,
frecuente de la investigación, omiten la realización de diligencias probatorias, con la consecuencia que después, cuando llegue el momento de dictar sentencia, el juez se encuentra con que no hay prueba y tiene que disponer lo que corresponde en función de la prueba con la que cuenta. Entonces, me parece bien que en este momento adoptemos esta medida. Digamos, el juez penal va a poder hacer lo que puede hacer el juez en un juicio civil, porque en un juicio civil que es absolutamente privado, supongamos un cobro de pesos, el juez puede disponer la realización de diligencias para mejor proveer. Sin embargo, hoy por hoy en el proceso penal no puede, porque el modelo teórico que seguimos dice que no debe hacerlo. Se introduce ahora, de acuerdo con este proyecto de ley que el Senado ya votó, la posibilidad de que el juez lo haga, para subsanar estas carencias, estos problemas, que los tienen los fiscales. Y ojo, mañana lo puede tener la defensa también, porque los defensores en el Uruguay tampoco están acostumbrados a investigar como investigan, por ejemplo, los defensores que vemos en las películas norteamericanas,
claro,
que tienen detectives privados que colaboran con ellos, van a hablar con los testigos, buscan pruebas. Esto los defensores uruguayos no lo han hecho nunca. Entonces, mañana puede ser que falte la prueba que pudiera, por ejemplo, salvar a un inocente de ir a prisión. Y el juez puede darse cuenta de que la prueba no está, de que tal prueba falta, y sin embargo hoy no puede disponerla. Entonces, la diligencia para mejor proveer no sería para mejor condenar, como comentó irónicamente en algún momento el fiscal de corte, sino que sería una diligencia para mejor proveer y para mejor absolver. Uh-huh. Esto hoy no se puede hacer. Con esa modificación que se propone y que el Senado ya votó, se podría hacer, y a mí me parece que esta es una concesión a la práctica que corresponde hacer.
Muy bien, diputado Ope Pasqué, gracias como siempre, ha sido muy amable.
Gracias a ustedes, buenos días.